eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, cultura y leyendas, aquí en iberoamérica.com. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Cuellar aquí, que nos va a hacer una postal sonora fantástica de una zona que él conoce, pero que muy bien, porque la tiene relativamente cerca de donde él está residiendo. Así que, ¿qué tal, Antonio?
Pues muy bien, hombre, la tengo tan cerca que es donde vivo.
Por eso lo digo. O sea que no eres de ahí, pero sin embargo la conoces tan bien como los que hayan, vamos, nacido ahí, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver, esto, aquí empezamos con lo del burro, que si nace, que si pase y tal y cual. Yo aquí llevo 42 años.
Total, nada.
O sea...
más de media vida tuya.
Sí, sí, vine aquí a los 25 y claro, Llevo aquí desde entonces. Lo que pasa que las raíces, lo que vives de pequeño es lo que más se te queda, pero lógicamente cuando estás en un sitio lo suyo es que absorbas la idiosincrasia y lo que te rodea. Si
hombre,
no, mal apaño.
Desde luego, hombre, tú tienes, por ejemplo, hechas aquí, igualmente en iberoamérica.com, unas postales sonoras sobre Segovia, que pese a que tampoco eres de Segovia, te aseguro que muchos segovianos ni conocen la mitad de las cosas que tú nos contaste.
Hombre, puede ser, pero no creas. Hay un sentido muy... Segovia hay un sentido muy... ¿Cómo te diría yo? Localista, o sea, la gente la siente como muy suya, ¿eh?
Ya. Yeah.
Eso sí. Y luego, por ejemplo, también cuando he hecho los programas sobre la Semana Santa de Zamora,
igual,
pues también es un tema que conozco muy bien porque
y de Sevilla.
La viví, pero de otra manera. Pero también. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una fiesta romana, nada menos. O sea que una cosa. Bueno, voy a ir aclarando. Yo hablo desde Talavera de la Reina, provincia de Toledo.
Eso es.
Es la ciudad, antes, hasta hace poco, era más grande que Toledo en habitantes. Ahora ya nos supera Toledo un poquito. Para la gente que no conoce España o tal, esto está a unos 116 kilómetros de Madrid, al oeste, un poquito al sur. Estamos en el Tajo, en el mismo río que Toledo, solo que 80 kilómetros río abajo, bueno, río, lo que nos dejan los de Murcia. Y aquí es una zona, ha sido una zona de huerta, es una zona llana, no estamos ni a 400 metros de altura sobre el nivel del mar, es una zona llana, con mucha agua, muchísima agua subterránea. Es una ciudad muy llana, aunque diríamos está como en un hoyo. Vengas de donde vengas, bajas. Me explico. Si vienes de la Sierra de Gredos, que está en línea recta unos 30 y tantos kilómetros, pues lógicamente vas bajando hacia el valle. Estamos, como hemos dicho, a la orilla del río Tajo. Si vienes de la zona de los Montes de Toledo, la comarca de la Jara y toda esa zona, también bajas. Si vienes de Madrid, también bajas, porque diríamos vas siguiendo la margen derecha del río hacia la desembocadura. Si vienes del oeste, ya no bajas, pero bueno, me refiero que es una zona con muchísima agua subterránea. Ahora ya, claro, están todos canalizados, pero aquí en lo que es ahora el término municipal de la ciudad puede haber 5 o 6 arroyos, todos subterráneos ya y canalizados y tal. Y bueno, ha sido una zona agrícola tremenda, de huertas, de tabaco, de algodón en su buen momento y tal. Y bueno, pues los romanos pues se asentaron aquí, claro. Y en primavera hacían una ofrenda a la diosa Ceres. En un lugar, hoy está, yo vivo a unos 300 metros de donde está ahora la ermita. Diríamos más hacia afuera de la ciudad, pero en aquella época estaba totalmente en las afueras, ¿no? El templo a la diosa Ceres.
Claro.
Todos sabemos que sobre los romanos se asentaron sobre templos griegos, los griegos sobre templos autóctonos de donde iban. Por ejemplo, la famosa Virgen del Rocío de Huelva, pues ahí hubo un templo a la diosa Isis.
Uh-huh.
Y si escarbamos en montones de fiestas, al final salen ritos íberos, celtas, griegos, romanos, musulmanes, hasta que se cristianizan, y esto en Hispanoamérica también ocurre, la Virgen India, la no sé cuántos, la no sé qué, o sea, se va adaptando la cosa, ¿no?, para ir manteniendo a la gente con tradiciones y tal. Entonces, esto empieza con los romanos, y es una fiesta que hacían a la diosa Ceres, una ofrenda cuando empezaba la primavera. Ahora explicaré el cómo y el por qué. Y lo hacían principalmente mujeres, llevaban cestas con productos del campo, adornadas con flores, con repostería y tal, ¿no? O sea, lo típico de siempre, ¿no? La ofrenda a los dioses para que fueran pródigos en
conceder,
que no con,
seguramente concederle
que
cosas, ¿no?
Claro, o sea, que lo de siempre, ¿no? Y esto es así hasta que, diríamos, se van los romanos, vienen los visigodos. En esa época, Talavera se llamaba Caserobriga.
Fíjate, qué nombre, ¿eh? Caserobriga.
Caserobriga. Cuando desaparece, diríamos, la civilización romana y vienen los visigodos, se llama Elbura o Ébora.
Ajá.
Por ejemplo, aquí hay un hotel al lado de mi casa que se llama Ébora, y la empresa de los autobuses, ya no sé si se llama así, pero hubo una empresa que se llamaba Ébora Bus. Curiosamente, camino de Lisboa, hay otra ciudad portuguesa que se llama Ébora.
Sí, claro.
Bien. Uh-huh. Bueno, pues el rey Liuba II, un rey visigodo, regala una imagen de la Virgen y se la conoce con la advocación de la Virgen del Prado. Igual que en Ciudad Real, por cierto. Con lo cual, aquí en Talavera hay muchas chicas que se llaman María del Prado.
Claro, la Virgencita del Prado le dijo a la del Pilar: si tú eres aragonesa,
sí, bueno,
yo soy manchega y con sal.
Sí, eso se dice de la Fuencila. A la pobre Virgen del Pilar la decían todas las vírgenes de alrededor cosas. Entonces, aquí en Talavera hay un dicho que es el siguiente: no hay Dios porque hay Virgen. No hay Semana Santa porque son las mondas, y no hay rey porque es de la reina. Vamos a ir aclarando.
Sí, desde luego.
Sí. Dicho así, suena un poco fuerte.
Suena, ¿no?, un poco raro eso, ¿eh? Sí.
Bueno, entonces diríamos, con este rey se cristianiza esa fiesta, ¿vale?
Sí.
Y se sigue haciendo las ofrendas, pero esta vez a la Virgen del Prado.
Uh-huh.
Llegan los árabes y perdemos el rastro. Y Talavera pasa a llamarse Talavaira. Bastante uh-huh. más parecido a lo que ahora conocemos.
Desde
¿no?
luego.
Esto desaparece y en el siglo XVI vuelve a reaparecer como una fiesta de toros, taurina. Ya sabemos que en España el tótem, el animal tótem, es el toro, y que aquí todo lo que se precie tiene que hacerse con toros.
Bueno, ya menos, ¿eh?
Sí, bueno, pero
aunque da esa reminiscencia.
El toro no sé qué, el toro sí. no sé cuál, se van quitando porque a veces son un poquito salvajadas y tal, y bueno. Pero entonces aquí hay una calle cerca de lo que funcionaría como... Aquí no hay plaza mayor como tal. Talavera es una ciudad curiosa. Talavera es una ciudad muy antigua, como estamos viendo.
Uh-huh.
La conquista Alfonso VI, incluso antes que Toledo.
Ya, yeah.
O sea, Alfonso VI es el que traslada prácticamente la frontera del Duero, porque hasta este rey, entre el Duero y el Tajo, era un poco tierra de nadie. Unas veces estaban los cristianos, otra vez los otros y tal. Y entonces este rey traslada prácticamente la frontera de los reinos de Castilla y León hasta el Tajo, aunque había incursiones y tal, pero bueno. Entonces, Segovia, Ávila, Talavera, Toledo se conquistan por este rey alrededor de 1080 y tantos. Y más tarde, otro Alfonso XI, el que tuvo 11 hijos con otra mujer, que da lugar a los Trastamara, pues se le regaló a su mujer, primera, legal, por decirlo, legítima, sí. María de Portugal. Le regaló Talavera, Guadalajara. Por eso Talavera es de la reina.
Claro, exacto.
Y no del rey.
Exacto. ¿Eh?
Uh-huh. Bien. Luego, aquí las Mondas, esta fiesta, como digo, en 1500 y pico se reflotan otra vez. Se hacían mucho alrededor del toro, o sea, con correr los toros por los alrededores y lo que entonces se tenía por festejos taurinos, que no eran como ahora, pero se traían desde fuera de la ciudad, luego se corrían por las calles, se toreaban, tal y cual, ¿no?
Sí.
O sea, y por supuesto, sigue habiendo, ahora ya menos, pero una de las corridas más importantes de del calendario taurino de Talavera era esta corrida de las Mondas. ¿Cuándo se celebra esta fiesta? Pues se celebra el día de la cabalgata y tal. En principio el pregón de esta fiesta es el domingo de Pascua.
Uh-huh.
Es cuando se celebra el pregón y empiezan oficialmente. Durante toda esa semana hay muchos actos, pues, culturales, lúdicos, etcétera, y culminan con una gran cabalgata el sábado, como estamos viendo, siguiente al domingo de Pascua, que sale de lo que sería la Plaza Mayor, que es la Plaza del Pan. Por eso digo que aquí en Talavera, a pesar de ser una ciudad antigua, no, nunca ha funcionado como todas estas ciudades así de 80, 70, 50, 60 mil habitantes, que giran alrededor de la Plaza Mayor, como uh-huh. puede ser pues mismamente Plasencia,
claro.
que no es capital, como es Cáceres, como es Segovia, como es Zamora, Salamanca, todas estas ciudades, y en general, y bueno, y Madrid en principio, giraban alrededor de la Plaza Mayor, que era el foro principal, ¿no?
Sí.
Bien, pues aquí no existe eso, aunque esta Plaza del Pan es donde está el ayuntamiento, donde está la colegial, o sea, la iglesia más importante de la ciudad y tal. Entonces sale el cortejo de ahí, va por unas calles de aquí de Talavera y acaba en lo que ahora es Basílica de la Virgen del Prado. ¿En qué consiste esta cabalgata? Pues en carrozas alusivas a cosas del campo, procedente de los pueblos que antiguamente, esto también se hacía así, desde 1500 y pico, correspondían a lo que se llamaba la comarca de Talavera de la Reina, que comprendía el sur, o sea, a la cara sur de la de Gredos, o sea, parte de lo que hoy entendemos por lo que es hoy provincia de Ávila, o sea,
sí, claro.
Arena,
la Sierra
Pedro,
de Gredos,
Candeleda, Gavilanes, toda esa zona.
Uh-huh.
Llegaba hasta la orilla del Guadiana, Herrera del Duque, que es provincia de Badajoz, Navalmoral, o sea, toda esa zona de Cáceres, Badajoz, parte de Ciudad Real, toda esa zona revertía aquí, era el centro de la comarca. Entonces, en teoría, ahora ya diríamos las fiestas amplias, viene gente de Galicia, de Asturias y tal, pero en principio eran pueblos de esta comarca los que venían a Talavera a ofrendar a la Virgen del Prado sus regalos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues la gente viene con sus trajes típicos, cantando y tal, con los regalos y tal. Y se llega a la ermita o basílica del Prado. Y ahí el alcalde de Talavera intercambia su bastón con los alcaldes de los demás pueblos de la comarca.
Uh-huh.
Y luego le ofrece el alcalde de aquí el bastón a la Virgen.
Uh-huh.
Se canta el himno de la Virgen y tal. es una fiesta muy colorista, ¿eh? Muy los colores oficiales de Talavera son los de la Virgen, blanco y azul.
Y azul, claro.
Que por cierto, entonces las mujeres o las chicas llevan el traje que es blanco y azul y en los trajes están pintados a mano. En el delantal va pintado a mano. Y bueno, hubo polémica con los colores y con el tal. La cerámica de aquí también el color básico es blanco y
blanco
azul.
Blanco y azul, la de Talavera, sí.
El equipo de fútbol lleva también esos colores. Colores muy comunes a muchos sitios, por sí, dicho sea de paso, pero bueno.
Luego.
Entonces, esta fiesta hasta hace, diríamos, como digo, en el siglo XVI, pero en la posguerra desaparece un poco. Y un alcalde que hubo aquí en el año 80, en los años 80, la reavivó. Y en el 2009 se declaró fiesta de interés turístico nacional. O sea que, y hasta hace unos años, y desde luego sigue siendo, tenía más importancia, más arraigo que la Semana Santa. Por eso el dicho de que no hay Dios porque es de la Virgen, no hay rey porque es de la Reina y no hay Semana Santa porque hay mondas. Ese es el origen de esto.
De esas fiestas. Oye, pero vamos a recordar a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, aquí en iberoamérica.com, pero ¿tú sabes el origen del nombre de las mondas?
Sí, viene de munda cerealis, o sea, ofrenda de cereales.
Ajá.
Munda, mandas, también aquí se llama.
Las mandas, claro, sí.
Pero, o sea, es eso, pero queda en monda. O sea, la ofrenda. Viene de munda, de manda, y degenera en monda.
Monda, que muchas veces a las pieles de las frutas se le llaman mondas, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor por eso viene ahí, ¿no? También.
No lo sé. No,
como trata mucho de las ofrendas de cosas del campo y demás, ¿no?
Sí. La verdad es que es una fiesta muy colorista, muy. Vienen, por ejemplo, vienen de un pueblo de aquí al lado, unos 30 kilómetros río arriba, que se llama Malpica, que tienen una fiesta que es en San Sebastián, y tienen un traje muy típico de unos personajes que se llaman los morraches, con cencerros, y bueno, étnicamente es muy curiosa, es una fiesta muy muy curiosa, y ya te digo que ha tenido siempre mucho más, ahora últimamente la Semana Santa se está intentando reflotar, por decir de alguna manera, pero sigue teniendo más tradición y más arraigo la fiesta esta, sí.
Ajá. Pero este año me imagino yo que estarán suspendidas también, ¿no? Al igual que la Semana Santa.
Sí, bueno, este año nada de nada. Ah, una cosa que se me olvidaba. Cierra el desfile un carrito tirado por dos carneros.
Anda, qué curioso, ¿no? ¿Y eso?
El carrito, diríamos, el carrito es pues del tamaño de los carneros. Imaginaros que los carneros, una carreta de bueyes.
Sí.
Bueno, pues quitar los bueyes, poner los carneros y hacéis a escala el carrito, ¿no?
El carrito, claro.
Y ese carrito lleva banderitas de España, de Talavera y tal, alrededor, banderitas, digamos, y va cargado con hierbas del campo, tomillo, romero y tal. Y vienen de una pedanía hoy día, un pueblo antiguamente, se llama Gamonal.
Ah, sí, hombre, eso es conocido, sí.
Durante muchos años, es lo único, durante estos años que te digo que prácticamente se había perdido, cuando yo vine aquí el año 78 en verano, ese primer año y ese segundo año, no, o sea, el año 79 y 80 prácticamente no había ese desfile tan grande que he contado. Simplemente venía ese carrito. Y ya digo, a partir de que entra este alcalde, que luego tuvo, la verdad es que puso a Talavera. Bueno, es lo de bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque a partir de ahí todo será subir. Lo tuvo muy fácil, en el sentido de que, abrió avenidas, asfaltó muchas zonas, saneó lo que conocíamos por la Alameda, hizo la piscina municipal, reavivó esta fiesta, o sea, La verdad es que fue un, lo que pasa que, bueno, política luego, se creyó más de lo que era, se quiso enfrentar al poder establecido y ahí fue su perdición y tal. Y tuvo un final un poco, políticamente un poco feo. Pero bueno, el mérito de esto no se lo quita a nadie y ya digo, ese carrito que durante muchos años fue el único testimonio de estas fiestas, sigue siendo, diríamos, la pieza, la joya de la corona de este, va siempre el último, con sus dos carneritos y tirando del carrito y tal. Y bueno, pues los niños ya te puedes imaginar, caballos, carrozas, colorido, música y tal, pues también los niños se lo pasan muy bien.
Claro, y eso me imagino yo que lo irán también ensayando a lo largo del año, ¿no? Todas esas cosas.
Sí, salen colegios, en carrozas y es una, ya te digo que es una fiesta muy, muy, quizás sea de lo más. Luego aquí hay dos ferias, que es en San Isidro y en San Mateo, o sea, como veis, son todas las fiestas están totalmente
en mayo y en septiembre, ¿no? Mayo y septiembre, ¿no?
Subyugadas. Claro, subyugadas al calendario agrícola.
Claro, claro, por eso.
Es lógico y natural, ¿no? Entonces, también en mayo hay otro desfile de carrozas y tal, pero este, por supuesto, hay una corrida de toros, hay verbenas, hay se hacen hogueras a la orilla del río, se asan sardinas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por supuesto, se ponen tiendas, tenderetes de
souvenirs,
comida,
¿no? De todo.
O sea, lo que conlleva todo este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, no es el momento, pero la gente, la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla, todas las ferias, porque claro, para los niños las ferias eran los cacharritos donde te montabas. Pero las ferias, todas las ferias nacen para intercambio comercial.
Claro.
Ese es el origen, que por cierto, la Feria de Sevilla fue fundada por un vasco y un catalán.
Bueno, pero de eso hablaremos otro día, ¿eh? Que seguro que tú puedes hacer una postal.
A esa no me comprometo porque esa no la conozco. La he vivido y tal, pero no la conozco nadie. Pero me refiero que para los niños, o sea, para nosotros feria, era los caballitos, los coches de choque,
claro,
el
claro.
Puesto de algodón y tal. Y porque prácticamente se ha perdido la función por la que nacen las ferias, que era el comercio.
Comercio, claro. Sí.
Aquí, hasta los años, hasta que vino lo de la peste equina, a final de los 80, primero de los 90, Talavera era uno de los mercados ganaderos más importantes de España. Y se celebraba una feria de ganado todos los miércoles. Luego, con esto de la peste equina, pues se fue al garete y tal. Y bueno, pues ya digo, estas fiestas se desarrollan durante toda esa semana, pero el acto cumbre es este desfile y tal.
O sea, el domingo, que es una fiesta que no tiene fecha fija, sino que va dependiendo siempre del calendario de Semana Santa.
En función de la Semana Santa, que recordamos, para los que no se acuerden, que, ay, ¿por qué cambia? Porque la Semana Santa va en función de la Pascua judía. Porque, según los evangelios, Jesucristo es preso y ejecutado en la Pascua judía, y la Pascua judía se celebraba la primera luna llena,
eso es,
de la primavera. Por eso oscila casi un mes,
claro,
porque oscila según la luna.
Efectivamente.
Y entonces esta fiesta va en función, lógicamente, de la Semana Santa.
Bueno, pues la verdad es que ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado aquí en iberoamérica.com.
No puedes salir de casa, así que nada.
No, para
por supuesto, hay gastronomía también alrededor de esto, ¿eh? Hay una pastelería que hace el dulce de las mondas, hacen unos menús de mondas, etcétera y tal. Aunque, por ejemplo, esto ha degenerado mucho porque un plato típico de Talavera era la anguila.
Ah, sí, el pescado de río.
Sí. Pero lógicamente, desde que, pues mira, así a bote pronto, desde aquí hasta la frontera de Portugal, ahora mismo unos tres o cuatro pantanos. Con lo cual, los peces no pueden subir.
Claro.
Porque ya sabemos, la anguila es el bicho adulto de las famosas angulas de Navidad.
Claro.
O sea, que fíjate lo que crecen, ¿eh?
Sí.
Claro. Arriba, y entonces aquí se pescaba ese pez y era el plato típico. Yo no lo he conocido, ¿eh?
Sí, yo sí. Yo en Sevilla sí lo he comido mucho. Mi padre pescaba muchas anguilas en el río, carpas y barbos, pero efectivamente claro, después ya pues esas cosas se han ido perdiendo, sí.
Pero en Sevilla se podría seguir pescando porque no hay obstáculo desde el mar, desde Sevilla al mar, no hay nada.
Claro.
Pero, por ejemplo, en Zamora, que mi padre también recuerda que las pescaban con cajones, también se hicieron pantanos ahí en la frontera con la zona del Ledesma, se hicieron unos pantanos para energía eléctrica y también, o sea, ya no pueden subir.
Claro.
Pero era el plato. Pero vamos, hacen. Aquí hay una legumbre muy típica de esta zona que se llaman carillas, que es una judía pequeñita. O sea, a forma riñonada, pero pequeñita, con una manchita negra.
Y esa sería la carilla, ¿no? La manchita.
Sí, es una legumbre típica de por aquí.
No, yo no la conozco, pero tú fíjate, tú pasas de esa judía chiquitita a los judiones de la granja de Segovia, ¿no?
Sí. Bueno, judión de la granja a los abones de Sanabria, que también es una judía grande. Ese tipo de judía grande se da en una zona, también las del Barco de Ávila son así grandes.
Igual, sí.
Se da en una zona climática muy concreta y es en zonas frías, por supuesto,
sí.
A una altura entre 900 y 1000 metros, o sea, lo que es ya las estribaciones, porque la granja está a 1100 metros,
sí.
Segovia está a 1000, Ávila está a 1100 también. Entonces, toda la estribación de la cara norte de la sierra de Guadarrama y Gredos, en toda esa zona, se da ese tipo de judía. Y en Sanabria, que es la zona que ya donde está el lago y ya está casi lindando con Galicia, también es una zona con ese tipo de clima frío, está también a unos 900.000 metros de altura, o sea, la Bañeza también. Ese tipo de judía se da en ese tipo de clima, o por lo menos yo conozco gente que le he traído semilla y la planta aquí en la provincia de Cáceres.
Pero y seguramente no prosperará mucho.
Pues sí, sí prosperaba, sí.
¿Sí?
Lo que pasa que a lo mejor si plantabas otra cosa en estas zonas que digo frías no crecían y sin embargo eso sí, ¿me explico?
Ya. Sí, que o sea, eso que se puede también otros climas más cálidos, pero sin embargo una cosa cálida, y en Segovia pues no chuta porque se muere, claro.
Claro.
Es verdad. No, la verdad es que es muy interesante todo esto que nos has contado y ahí todavía te quedan cosas para otra ocasión, hablar de precisamente la lagartera, de esos bordados maravillosos, de la porcelana de Talavera, ¿no? Que es muy famosa, o igual que puede ser la que hay en Galicia, ¿no?
Bueno, aquí es cerámica y no es tan fina.
No es tan fina, ¿no? Pero fina, es muy bonita también, ¿eh?
Sí, pero, por ejemplo, lo comenté una vez, ya no sé dónde, ni cómo, ni cuándo, porque como he intervenido ya tanto, me pierdo. Pero aquí hubo un ceramista a principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, Ruiz de Luna, cuyo hermano, Salvador Ruiz de Luna, hizo un podcast porque era músico y compuso muchas canciones, entre ellas aquel famoso toca el tambor.
Que, sí, eso sí, es sí. De él. Fíjate, y eso, eso parecía más sudamericano.
Sí, es que él hizo, bueno, hay un disco de villancicos que no sé quién lo mandó aquí a las listas estas, villancicos de Salvador Ruiz de Luna, y había de todas las regiones. Bueno, pues este hombre, o sea, su hermano, fue un ceramista muy importante de aquí, y en el metro de Buenos Aires hay murales de azulejos de este señor.
Fíjate, qué curioso, ¿no? ¿Eh?
O sea que...
Pues aquí es que en España tenemos lo que es porcelana muy bonita, la de Lladró, la de Sargadelos de Galicia, la Cartuja de Sevilla, la verdad es que tenemos auténticas maravillas, ¿eh?, en porcelana.
Sí, sí, bueno, Manises.
Manises, sí, por eso.
Manises en Valencia. Aquí Talavera y Puente del Arzobispo, que está a 25 kilómetros río abajo. ¿Eh? O sea que otro día, si eso hablamos de...
Sí, podemos hablar de todo ese tipo de porcelanas y demás, variadas.
Pues así yo hablaré de aquí.
Muy bien, muy bien.
Me suscribiré aquí.
Pues perfecto, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también tenemos el Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya pues te emplazamos hasta la siguiente ocasión, que yo creo que será hablándonos de música, ¿no?
Sí, la próxima vez toca música.
Sí. Vamos alternando la música con otro tipo de culturas. Pueden ser investigaciones de personas que están casi desconocidas para la gente de hoy día, o por, como en este caso, pues para hablarnos de estas fiestas, ¿no? Descubrir estas fiestas maravillosas que son locales, pero que en realidad son a nivel mundial. Pueden acceder cualquiera a ellas, así que...
Hombre, vamos a ver, los pueblos que no conocen y aman su historia lo llevan muy mal.
Claro.
Y lo que es absurdo, estúpido y de muy cortitas miras, cosa que suele ocurrir bastante, los nacionalismos exacerbados llevan a eso. Es, no, pues mi fiesta es mejor que la tuya, no, pues la mía, no. Eso es absurdo.
Claro.
La de cada uno le tira lo suyo.
Exacto.
Lo cual no hay que cerrarse a conocer las de otros y disfrutar las de otros.
Exacto.
Es que en vez de pelearse, disfruta.
Hay que verlas todas y disfrutar de todas y compartirlas.
Claro, ¿qué es mejor, las fallas o los Sanfermines? ¿La Semana Santa o los alardes de...? Los alardes es una fiesta que hacen en Irún, rememorando la derrota de Napoleón por aquellas tierras. Está, pues a cada uno le tira lo suyo y sobre todo lo que ha vivido en la infancia. Y no es ni mejor ni peor.
Claro. No, es son distintos, exacto.
Y lo bonito es disfrutar de las diferencias.
Efectivamente.
Y desde luego, en este mundo globalizado, yo soy muy partidario de conservar esas tradiciones, ya digo, sin... inmovilismos, sin cerrazones,
sin rivalidades, que las rivalidades no conducen a nada.
Hay que ser lo suficientemente inteligente como para saber disfrutar de todo este tipo de cosas.
Pues sí, efectivamente. Pues muy bien, recordarles a los oyentes que estaremos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com con una nueva postal, que ya veremos de dónde es. Son postales, culturas y leyenda aquí, postales sonoras. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.